Presenta Itaú. Darwin quiere casa propia. Por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy.
No toquen nada.
Un buen arranque de semana para usted.
Sí, sí, ¿cómo le va? Para mí, hola, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Bien, ¿cómo estoy? ¿Cómo ando? Bien,
el lunes, no tarde, ¿cómo va a estar?
Señor. ¿Cómo voy a estar? El lunes, feliz, ¿verdad? De retomar las actividades. El mejor día de la semana, o sea, el lunes. Sí, sí, después sí. Uno ya se da cuenta que tampoco encuentra el remanso en las actividades, ¿verdad?
Pero bueno, el espejismo fuera, está. Disfrute el espejismo mientras dure.
El espejismo está. Ese es es una película lindísima, ¿no? de Buñuel. Bueno, entonces, amigos, vamos a empezar derechito, ya. Vamos a ir más preámbulos, sin cortapisas. Sí. Vamos a ir directamente, señor, a lo que estábamos, a las internas.
No, tiene mucho material.
A las internas, mucho material. A las internas del Grupo Mongolio, señor. Porque a la gente le encanta, ¿verdad? Esta cosa de la interna. Entonces vamos a satisfacer esa necesidad morbosa de la gente, que uno... sí, sí. Es el que la puede satisfacer fundamentalmente porque no le importa y porque no concurre, ¿verdad?
Claro, usted no le pone el cuerpo al complejísimo como si hacemos todos nosotros aquí en el complejísimo
Magno. Exacto, al edificio, y uno no tiene que ir, uno no va ahí a meter codazos para agarrar una mozzarella dentro de luz.
Fá, qué rápido que se va la mozzarella.
No, gente que se nunca lleva tupper, todo. Los comentarios que he recibido, la información interna que recibo es maravillosa.
Son cosas los
he visto envolver milanesas.
Gente, sí, claro, bueno, pero que no lo come, se lo come en otro lado, se lo lleva, lo transporta.
No.
Hay momificadores de milanesas, sí, señor.
Sí, pero una vergüenza, ¿verdad? Un bochorno, y bueno, y entonces, ¿qué pasó? Leo, atónito, perplejido, el hemipléjico, el comentario de sale en el observador, en el observador radio, en el escuchador diario, sí. ¿Verdad? Sale que parece que Nacho Álvarez, podríamos llamar un compañero, ¿verdad? Sí. Del multimedio, excesivo.
El multimedio excesivo.
Excesivo.
Eso era adjetivo que le cabe.
No conoce fronteras.
Indiscutible. Nadie podría sentarse a discutir ese adjetivo con seriedad.
Y bueno, y dice que, ¿qué pasa? Sí. Le pegó a nuestro gerente, señor. Allí compañero, ¿verdad? Porque en nuestro caso además es compañero de trabajo. ¿Quién? Y le pegó, primero leyó un mail de un oyente, casualmente lee un mail que nosotros sabemos bien, ¿verdad?
¿Cómo funciona eso?
No leí,
me estoy enterando.
Estamos re perdidos, pero estamos muy atentos, es como nunca, Darwin.
Está escrito, ¿verdad? Probablemente por un productor, el cahuete del propio conductor, y el conductor lo lee al aire, y ese mail... le criticaba duramente, lo descalificaba el piña, ¿verdad? Por un comentario que hizo en la mesa de los galanes acerca de todo este, de los coletazos de Penadez, ¿verdad? Sí. Lo que conocemos.
Sí, pero es que si hay un caso con coletazos, es
exactamente. Bueno, y entonces, lo echan y Iturralde y le presiona a los fiscales y no sé cuánto, ¿está? No sé ni qué comentario hizo, porque la nota mucho no dice qué comentario hizo.
Pero el viernes era ineludible en cualquier ámbito.
Exacto. Y entonces, abro comillas, mail, cierro comillas, lo que después de leerlo, que el oyente dice, tras la intervención del oyente que había escrito ojalá que el piña esté escuchando, no es su trabajo. Sí, es su trabajo, pero no lo puede realizar, porque no puede escuchar todas sus radios, ¿verdad? Todas las radios al mismo tiempo. Así que Sería su trabajo como gerente, pero es imposible que lo lleve adelante. El conductor de Sancho y Seña dijo que cuando dijo que todo bien con el Piñe, pero no es periodista. Dice, y dice, sí, claro. Es de los mismos creadores de la acusación de sionista por parte de la Facultad de Humanidades a Spetorov.
Agrovio unilateral.
Exactamente, tremendo agrovio, pero no es periodista. Y dice que cuando se tiene un micrófono adelante, tenés que ser responsable, no podés bolichar, dijo.
Es el programa
central. Se llama La Mesa de los Galanes.
Claro, sí, claro. Después un poco se dio cuenta y dice, bueno, La Mesa de los Galanes poder, dice, porque es eso, ¿no?
De eso se trata.
Una mesa de boliche, dice. Pero igual, ahí se le devolvió. Con todo el amor que le tengo al Piñe, y que no está demostrando, ¿verdad? Dado todo el espacio que le dedicó a la crítica y descalificación de su opinión y su persona, tenés que estar a la altura de las circunstancias. Si vas a bolichar hablando de si te gustan las ruedas o la morocha, está bárbaro. Ahora, si vas a bolichar con la política, tenés que informarte. Si tenés un micrófono adelante, tenés que ser responsable. Bueno, voy a defender a nuestro gerente, ¿verdad? Ante el ataque artero y fundamentalmente estúpido, ¿verdad? Subnormal de un compañero de otra radio y que de una radio que factura aparte. Así que me importa lo mismo que uno que esté en Radio Fénix o Sarandí, ¿verdad? Que se hundan ya mismo. Bueno, digo, si es por mí o que no, o que
flote. No se entendió.
Me da igual. Él no se puede bolichar, dice. No se puede bolichar. Mire usted, no se puede bolichar sobre esa bolichada asesina que se mandó el Partido Nacional desde el sucúspide encarnado en su presidente, que con mucho tesón se encargó de la tarea de terrajear la justicia y arruinar el honor de una persona que cree en el honor y trabajó toda su vida en base a ello y es amiga de toda la vida de él. Me estoy refiriendo a la fiscal
Llane.
¿Verdad? Que fue bolichada en un 100%, ¿verdad? Pero el que está mal parece que es el Piñe, es el que bolichea acá. Y Turralde no bolichó diciendo Alicia es nuestra, no bolichó diciendo esta ya saludó a Cacho, una mostra, no bolichó diciendo a este lo empujo y se caga, ya entendió, recibió el mensaje. Todo eso no es bolichada. Es increíble, justamente estamos hablando de que el caso es una bolichada por WhatsApp y la tecnología no es el boliche, eso debería decir a la entrada del directorio del Partido Nacional. La tecnología no es el boliche, atención. ¿Por qué? Porque cuando queda estampada este tipo de bolichada, bueno, salta todo por los aires, ¿verdad? O sea, la tecnología es muy buchona y el boliche no. Como bien sabemos, capaz que debería aclarar eso, la leyenda esa que a la entrada del directorio del Partido Nacional. Guarda las escaleras, eso es lo primero que tiene que decir, porque esas escaleras han tirado más de uno. Y segundo, la tecnología no es el boliche. Porque el boliche no es buchón, ¿está? Pero acá resulta que el que bolichea es nuestro gerente. Jorge, que lo estoy defendiendo porque él no se sabe defender, ¿tá? Es evidente que él no va a poder defender, si no se va a saber defender, no va a tener ninguna herramienta, así que permítame ponerme en defensa de nuestro gerente, o la mitad de nuestro gerente de dos cabezas, ¿verdad? De Piñaki. Han atacado una de las cabezas el que gerencia. Sí. Entonces, todos bolichean además, ¿no? Porque básicamente esto nace de una gran bolichada. Una gran bolichada, Alicia Nuestra, todo eso que ya hablamos, y todos encima le bolichamos, porque ¿qué otra cosa se puede hacer con esta bolichada si no es bolichar?
Bolichó el presidente de la República.
¡El mismísimo presidente de la República sale a bolicharla! ¡Presidente! ¡Si no me da 20 delitos! Está subido a la moto Harley de la bolichada. Tiene un estaño. Es de estaño esa moto. Tiene un mostrador arriba de la moto y va sirviendo, señor. Y el Piñe no puede bolichar. ¡Mirá vos! El propio Nacho Álvarez, en lugar de argumentar, digamos, con respecto a lo que había dicho el Piñe, que no sé ni qué carajo dijo, pero me parece que había dicho como que nunca hubo tanta presión a los fiscales, no sé, yo qué sé, no importa, lo mismo. En lugar de argumentar y traer las estadísticas de la presión a los fiscales, así que se toma un atajo de boliche, que es decir, no podés bolichar. Tremenda bolichada, decir no podés bolichar. ¿Qué? Es decir, no puedo bolichar, sino bolichar. ¿Dónde, en qué lugar funciona? Dígame una corte, dígame un simposio científico en el que funcione esa expresión. Entonces le voy a creer. No funciona en ningún lado. ¿Sabe dónde funciona? ¡Es boliche! Que uno dice, no está bolichando, no vengas a bolichar. ¿Y dónde crees que boliche, pelotudo? Si no, chaca. Entiendo lo que digo.
Sí,
sí, sí. También me pasa suena un poco, ¿cómo diríamos? Reiterativo defender. No tengo ni idea qué dijo el Piñe, pero no me importa.
No importa, lo vamos a defender igual. Sí, lo vamos a defender porque no se sabe defender.
Seguramente además, aparte fue el jueves de tarde cuando se enteraron de esto, que era todo un bolicheo generalizado el país, porque el bolicheo de Iturralde era, pero...
épico.
Un epítome
del bolicheo. Como le dicen los jóvenes ahora, épico. Es un bolicheo homérico,
porque además tenía el bolicheo
la Iturraldicea.
Claro, no, pero tenía lo básico del bolicheo, que es el alardeo, ¿no? Alardear, claro, de algo que ni siquiera sabe.
Mía, tranquila que mía. Alicia nuestra.
Tirando casos que no se pueden confirmar si existieron algunos.
Sí, y esta la guisa salvó a Cacho y al Cacho le archivó. ¿Y qué quiere que haga? Y además, ¿para qué escuchamos al Piñe? ¿Para qué escuchamos al Piñe? Para escuchar un grado 5 en la laicidad, los problemas de la laicidad y la madre que lo parió. No, señor.
¿Para qué boliche? Mister Boliche.
Boliche, Jorge. Boliche, boliche. Boliche, maestro. Monstrua. Somos idiotas nosotros. Además, somos idiotas. Ponemos el Piñe, lo sintonizamos. Mire lo que le digo. Lo sintonizamos.
Sí, mira cómo con el diálogo, sí.
Para que nos haga un reporte estadístico judicial que con diferentes posturas y bibliotecas politológicas acerca de la separación de poderes. No, señor.
Para que haga un meta-análisis de papers.
Claro, un meta-análisis de paper, claro. Mirá vos, para que haga un preprint, para que nos cuente el último preprint de Gabito Acevedo acerca del tema. Pero que no estoy escuchando a Humberto Eco, estoy escuchando al Piñe, señor. Quiero que el Piñe haga lo que hace el Piñe, que es lo que me gusta. Entonces, ¿qué soy, idiota? Yo no me doy cuenta. ¿Eh? Lo puse, estaba esperando escuchar a Adrián Caetano, no al otro, no a Adrián,
Gerardo.
A Gerardo Caetano estaba esperando escuchar yo, ¿eh? ¿Qué estaba esperando escuchar? ¿A quién estaba esperando escuchar? ¿A Nahum Barran?
Acá me comenta un oyente de la mesa.
A Barran y Nahum.
Un oyente de la mesa de la galera.
¿Qué estaba esperando escuchar? ¿A Chonky? ¡No, señor!
No, que un oyente de la mesa lo ganan, Fito, le agradezco, me comenta que lo previsible, ¿no? Que dijo, bueno, el quilombo este, el fiscal, los blancos, un par de espadas más, no dijo nada, dijo dos cosas al paso, no dijo nada, dice el Fito. No dijo nada, ¿por qué le pegó?
Un mail que le pega al Piñe y dice, con todo el amor que le tengo, no le tenés ningún amor, yo le tengo amor, que lo estoy defendiendo, porque es un incapaz, y él no se va a saber defender, y entonces lo estoy defendiendo, yo le tengo amor, yo lo cuido a nuestro gerente. Y después está esta estupidez de tener su micrófono adelante. Yo no sé si no es más anacrónico que decir se puso el casé. No sé, es una pelea dura, el tener un micrófono adelante y el se puso el casé. No sé cuál es más anacrónico. Habría que agarrar ahí. Había que hacer una especie de prorrateo de anacronismo en cada una de las expresiones, ¿verdad? Y ver cuál de los dos saca más puntos, señor. Uh-huh. Porque todos tenemos un micrófono adelante.
Correcto.
Algunos nos pagan por eso. Cada vez menos. Adivinen por qué nos pagan cada vez menos.
Porque se devaluó el tema de tener un micrófono adelante.
Porque todos tenemos un micrófono adelante. Entonces cada vez nos pagan menos. Revisa tu cuenta, Nacho Álvarez. Vas a ver que cada vez cobran menos por tener un micrófono adelante. Una cosa de loco, pero no entiende ni dónde está parado este señor. Suspensión sin goce de sueldo por 5 días. Yo le daría. Pim, pum. Ahora fue. Ahí está. Señora, respetar las autoridades. ¿Está? Bolichaste con el gerente. Ahora, afuera 5 días sin goce de sueldo. Yo, eso. Y el sueldo de él, en musarelas Rodelú. ¿Está? Para que después a los codazos ahí se puedan dirimir quién se las queda. Bueno, amigos.
Bueno, sí, pasó. Sí, bueno, después me ponen, conducen una cosa, un programa llamado Polémica en el Bar, o conducía, o yo qué sé.
La mediática está atado al estaño.
Todos los programas del piña rendítelo a un boliche.
Pero no engañan, te explican qué es eso.
Exacto.
Sí,
correcto, por eso. Entonces, señor, cuando uno tiene... Cuando se produce el ataque en este momento donde nos atacan de todos lados,
sí, tiene que unirse.
A un gerente, a la mitad de un gerente, a la cabeza, a una de las dos cabezas de Piñaki, bueno, uno tiene que salir a su defensa, ¿verdad? Mucho más tratándose de esa cabeza que no sabe defenderse. Sí, discúlpeme.
No, hacer lo que tiene que hacer, Darby, me parece muy bien. Arrancó la semana.
No es grato para mí, no es grato para mí hacer esto. pero lo tengo que hacer.
Está muy bueno.
No es grato porque, bueno, uno puede ser confundido con el alcahuete de la autoridad y eso, señor. Pero acá lo que se está defendiendo es el orden. ¿Está? El orden, señor. La jerarquía.
Lo básico.
Y solo una diva del este grupo mongolio, del multimedio excesivo, le puede responder a otra diva. Así que ahí tenés, 5 días, 5 días de sueldo. Menos de eso es debilidad. Eso es lo que le quiero decir a Jorge Piedra. Bueno, amigos, debe estar de acuerdo con el aditivo cabildante, ¿no?, de la ley de medios, Nacho Álvarez. Qué hermoso el aditivo cabildante.
Es espectacular. Hemos hablado de eso acá.
Un día tenemos que hablar del aditivo cabildante.
Usted queda prohibido, Darwin.
Totalmente. Todos. Todas las leyes debían tener un aditivo cabildante
que dinamite su aplicabilidad.
Es espectacular, señor. Es brutal, es gracioso.
Ahí lo tenía, me dijo, tía, bueno, porque yo me lo tomé un poco así, como usted me decía, bueno, pasa que si ejerce un gobierno autoritario en algún momento tiene ese artículo, pero si ejerce un gobierno autoritario y te pone el artículo del gobierno que ejerce, le digo, pues,
ya,
¿para qué
ya se lo hace? Se lo hace,
lo hace solo.
Totalmente. Ay, no, porque si vienen uno que quiere aplicar, y bueno, van a hacer otro. Y van a hacer el artículo.
Claro. Si se pone autoritario, no necesitan el artículo anterior.
No necesitan el aditivo cabildante. No, la verdad, nadie necesita un aditivo.
Esto en una democracia es inaplicable absolutamente, lo saben los cabildantes. La
los servicios de difusión tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respeto a los mismos. Bueno, es
inaplicable. Está cargado de una lectura, de una posibilidad.
Esta obligación comprende a todos los programas y espacios.
Sí,
la mesa de los galanes también.
No, sí, exacto. Por eso no se puede bolichear en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones. Si
pierden en el primer término de la enumeración, ya no van a ser completos.
Tiene un hilo conductor.
No, completo es la base de la terragertulia, señor, esto, que es hablemos de todo. No, pero hablemos de todo. Hablemos acá de los botijas que te comía vos. Eso que mezclan todo. Eso que tiene hablar de todo. De todo, cualquier tema amerita hablar de todo. ¿Entiendes? No, pero hablemos de todo. No, hablemos de todo. Hablemos de cuáles son los impuestos que no pagaste este mes. Hablemos de todo. Y así se terragertulia todo, ¿verdad? Es el aditivo de la terragertulia esto. Es hablemos de todo, señor. Y es impresionante porque uno ya en el propio aditivo se da cuenta que es inaplicable. Porque ni siquiera lo puede terminar de leer el aditivo. Es espectacular, señor. Es la muerte por asfixia de los medios de comunicación, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Es ilegible el aditivo. Imagínese qué posibilidad tiene de ser aplicado. Si ya uno no lo puede ni leer.
No, pero imagínese alguien que intente aplicarlo y el resultado sería espantoso.
Espantoso, claro. Por eso, la muerte. Gente que muere tratando de... bueno, cumplí con el deber, ¿verdad? Sí. De brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos. Está completamente
desequilibrada. Atenta contra la salud mental de los comunicadores.
Esta y de los receptores, ¿verdad? Esta obligación comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término. Oh. El más amplio
de todos. No hay forma de zafar. Todo va a estar mal.
Contenido de alcance. No sé. Como no le fue suficiente en el sentido más amplio del término, siguieron. Incluyendo contenido de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, jurídico, académico y electoral. Es espectacular. Es como una cláusula de salvataje para los políticos.
Sí, sí, con un detalle espectacular a continuación que excluyen las audiciones partidarias.
Exacto, que es lo único que puede sobrevivir. O sea, ¿usted le parece... que esto es retrógrado, pero en realidad es lo contrario, es futurista, porque es lo único que va a sobrevivir.
Lo partidario, usted ya lo dijo.
Lo partidario, exactamente, señor. Ese es el único periodismo que va a quedar dentro de 10, 12 años. Ah, dentro de 10 años solo va a quedar el periodismo partidario. Ya estamos yendo hacia ahí.
No, y está claro que ahí se plantea además la puerta de fuga de la ley, que básicamente cada medio de comunicación debería crear su partido político y establecerse como audición partidaria.
Exacto. Y bueno, y claro, ya está. El partido Canal 10, claro. el partido Radio Feni, el partido CX22 Universal.
Acá hacemos el partido Magnolio y tenemos la mejor interna de todas.
Ah, tremendo. Nuestra interna está fuerte. Acabo de pedir 5 días de suspensión para uno de nuestros correligionarios, imagínese, está divino esto. Bueno, y entonces todo esto es el aditivo cabildante, pero cuando digo cabildante me refiero a Manini, ¿eh? Digo porque sabe que están en contra, ya aparecieron muchos en contra.
Cabildantes en contra, y sí, también.
Sí, cabildantes en contra del aditivo, señor. Es espectacular, porque Baldini es el líder de un espacio de gobierno de oposición, ¿verdad? Pero no representa a todos los cabildantes. Porque en este caso, por ejemplo, están en contra los cabildantes que son oposición dentro del espacio de cabildo abierto. Que si uno sigue la línea, serían oposición del gobierno de oposición. Claro. O sea que a Manini le creció como un pequeño cabildo abierto dentro de cabildo abierto, ¿entiendes? Uh-huh. Él es el gobierno dentro de cabildo abierto y le creció un gobierno de oposición.
La trampa cabildante.
Es espectacular, es infinito, señor. Y supongo que a Radaeli, que es el que lidera la oposición dentro de lo que es la oposición de gobierno de oposición...
Ya debe tener adláteres rompiendo.
Tiene que tener uno que ya le está por WhatsApp con un grupo, ya lo está minando, ¿verdad? Es lindísimo.
Sí.
Porque al final... Todo termina lo mismo, que el cabildante es, en este caso, y me parece que el aditivo demuestra eso, o sea, el aditivo es una lindísima metáfora del problema cabildante, de la paradoja cabildante o el dilema cabildante, que es gente que trata de controlar lo incontrolable. Es artiguismo aspiracional, ¿verdad?
Está interesante.
Aspirartiguismo,
exactamente. Quiere ser el que gobierna el flujo del caos para, una vez instalado en la cabina de control, establecer un nuevo orden de acuerdo a sus convicciones. ¿Qué es lo que quiso ser Artigas en última instancia? Y por supuesto que no lo consiguió, ¿verdad?
Fracasó
rotundamente. Y por eso es nuestro padre. Porque fracasó. Apenas pudo generar un poco más de caos, pero nunca pasó a la etapa del control. Y es esto a lo que está destinado
el aspirartismo.
El cabildantismo, exactamente. Sí. El aspirartismo, exactamente. Bueno, así que vamos a ir a la parte del medio.
Vamos, cargados.
Y cargado, después de la parte del medio, después de haber defendido a nuestro gerente,
sí, sí.
Solo porque estamos saltando de que él no lo sabe hacer, vamos a hablar de un poco más de frases infelices, como la de nuestro presidente, que tiene un micrófono adelante.
Oh, eran varios. Sí.
Tiene un micrófono adelante.
Fueron 3 minutitos y...
Embolicho todo.
Estaba pre-vacaciones, Darwin, ¿eh?
Sí, sí. Metió, sí, claro.
La actitud de líquido este me da la misma.
Tiro la bomba y me voy. A mí me gusta irme así también de vacaciones, dejando a todo el mundo incómodo. Incluso la parte del medio me gusta irme así, por eso arranqué hoy de con la
interna. Tenía varios atenuantes ante la justicia, que era en el Chuy y previa irse a vacaciones, son como, ¿no?
Sí.
Lo que uno dice en el Chuy, Darwin.
Queda en el Chuy. Y, por lo tanto, no se encuentra por ningún lado.
Nada, nada.
¿Verdad?
Sí.
Queda perdido en el Chuy, ¿verdad? Es todo.
Bueno,
¿verdad?
Vamos a la parte del medio y venimos. Y
después, si sí. nos da el tiempo...
¿Por dónde iríamos?
Hablaremos de la Bluff. Lionel mandó a... No lo hizo él, no quiso dejar sus huellas, ¿verdad? Le mandó a Josecito a que me enviara el artículo de búsqueda donde está...
Los chats de la Bluff.
Los chats de la Bluff. Le Bluff.
Tartuf.
Ah, yo sé lo que es.
De Tartuf.
A veces manejo los hilos de tal forma que no me acuerdo yo lo que...
los chats de Tartuf con Penades, que muy sutilmente... le dije, pero apartalo de la política.
No podés tener de frente.
Y hacer unas cosas, correte de la política lo más que pueda. Te va a hacer bien eso, Gustavo. Es espectacular. Parte es un personaje que a mí me resulta especialmente atractivo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque es el mago del Kremlin. El mago del Kremlin, vio, es un libro de uno ahí. Ando con ganas de leer El mago del Kremlin.
Okay. Ah, bueno.
Voy a esperar a que se me pasen. Tengo ganas de leer El mago del Kremlin. Es uno de que escribió un politólogo sobre el que le maneja, digámoslo así en términos generales y bastante burdos, el relato. ¿Entiendes? Son de estos que se supone que están ahí para narrar la realidad de manera convincente y que el resto coma.
Ah, ya me gustó El mago que un Tano, está bueno, parece el libro.
Claro, es un politólogo que es ensayista y novelista, y la novela es sobre el que se encarga de eso, es sobre un personaje real. El que se encarga de eso en un lugar donde, bueno, se arma el relato bien. O sea, se lo meten por el culo a la gente, bueno, el relato. No es todo este caos que nunca alcanzan a gobernar los narradores.
Hay orden ahí.
Exacto, en este caso estamos hablando de uno que le escribe las escenas a Putin.
Vadim Baranov, que antes era productor de reality show.
Exacto, bueno.
Ese es el personaje.
Ese es el personaje.
No, no el autor.
Sí, no, el autor es Yuliana Daempoli.
Sí, y el personaje real se llama Skorporov o algo así. Hay uno que tiene ese...
Está con ganas de leerlo, Darwin.
Sí, pero se me van a pasar.
No, se lo voy a regalar.
Pero... Más se me van a pasar, más rápido se me van a pasar, si me lo regala usted, imagínese. Y Le Bluff, Tartuf, Le Bluff, sería en este caso ese personaje, ¿entiendes?
Ah, claro.
Pero le salen mal todos los trucos y le explotan las cosas en la cara. Y eso es lo que a mí me gusta. Es el mago Ledo del Kremlin, ¿entiendes?
Parte
el mago Ledo del
Kremlin.
Así se va a llamar la novela que voy a escribir yo. Sobre Le Bluff.
¿Está? Nos vamos, para que nos dé el tiempo. Parte vamos a la parte
es el mago del Kewis. Así lo voy a poner, el mago del Kewis. Le voy a poner, ¿está? Y va a versar sobre Tartuf. Le vamos a poner Tartuf al personaje, pero ya todos sabemos quién es. ¿Está? Vamos a la parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Hoy la radio está muy tranquila. Y Darwin, más callado que nunca, se enteró que se viene el ciberlunes de Mercado Libre con hasta 60% off del 3 al 5 de junio y ya no tiene de qué quejarse. Compran la app.
Darwin, ahí estamos, adelante.
Bueno, vamos a hacer una ronda de frases infelices elegidas para titular que han generado nuestra más profunda felicidad, ¿verdad?
Lindo.
Si hay algo que no hubo en este caso, expresión sobre los fiscales. La fiscal falló y falló totalmente contrario a lo que supuestamente se estaba presionando. Luis Lacalle Bot. ¡Qué espectáculo, amigos! Lo cual no se vincula en absoluto con la existencia o no de presión, ¿verdad?
Correcto.
Como cualquiera puede imaginar. Lo único que sí nos asegura el fallo es que la presión no tuvo éxito. Pero que haya sido inútil no significa en ningún caso que no haya existido.
Correcto.
Porque si no, uno no habría existido, ¿verdad? Eso es, lo digo en mi defensa. Que haya, eso es lo que va a decir en mi lápida. Que haya sido inútil no significa en ningún caso que no haya existido. Esa es mi epitafio. ¿Qué les parece?
Es muy bonito.
Bueno, y lo mismo se le puede aplicar a esta frase infeliz del presidente que no tiene nada que ver.
Carece de la más mínima lógica.
Cero lógica, ¿verdad? Y entonces nos dice, pero no ven que es un inútil, que no sabe presionar. ¿De qué presión me habla? Y bueno, lo que habíamos dicho al principio, ¿verdad? La mayor defensa que puede esgrimir el Partido Nacional es la inutilidad e imbecilidad de su fila, ¿verdad? En este caso. Que no es una gran defensa, pero bueno, es la única que le queda.
Estrategia liderada por Iturralde.
Correcto, exacto. Es la única posible, que es decir, somos unos imbéciles. Queremos, ayer decimos que nuestra, y sale con 22 delitos, procesado por 22 delitos. Y bueno, ahí tiene. ¿Ven que no sabemos presionar a la justicia? ¿Ven que somos idiotas? ¿Que no conseguimos presionarla en ningún caso y que hay gente mucho más inteligente que nosotros que sí lo sabe hacer? Eso es lo que tiene que tener en cuenta a la hora de votar. ¡Voten a los imbéciles que no saben presionar a la justicia! ¿Verdad? Eso es lo que básicamente deberían decir para defenderse. Bueno, esto es... ¿qué se le dice al presidente después de que diga esto? Y que, bueno, después dijo lo de Moravito, y van algunas que van rápido y otras que van lento, bueno, Moravito, ahondando en la tesis, somos idiotas que no saben presionar. Y hay gente mucho más inteligente que sí sabe presionar a la justicia.
Pues no me se me ha ocurrido eso, esa parte, claro.
Claro.
Bueno, llevamos 4 años presionándose sobre un tema, siendo gobierno incluso, y no pudimos.
Y no pudimos. ¿Se dan cuenta? Lo impolutos que somos, por lo inútiles, ¿verdad? Porque, ¿cómo se asegura la separación de poderes con inútiles que no consiguen horadar el poder que está al lado, ¿verdad? El poder concomitante. Bueno, entonces, ¿qué se le dice al presidente después de esta declaración, de esta frase infeliz? No se puede bolichar. A ver si se lo dice hoy, porque te lo dijo a nuestro gerente. A ver si se lo dice a su autoridad, al presidente. Decíselo, no se puede bolichar.
Y bueno, la semana sin ejercerse la tomó después.
Exacto, correcto, ahí tiene. Esto es bolichar sobre el estaño mojado. ¿Está? Eso es lo que yo le llamaría bolichar sobre el estaño mojado, porque está bolichando sobre bolichado. Bueno, Matos. ¿Saben quién es Matos?
El ministro de Ganadería.
Muy bien. Advirtió que las inundaciones de Brasil pueden pasar en cualquier momento y no estamos preparados.
¿Cómo pueden pasar?
Pueden pasar acá.
¿Pueden pasar que baje el agua o pueden pasar que llueva tanto que nos parece hace
un... No, nos pueden pasar a nosotros.
Ah, está. Pero
bueno.
Porque una parte de lo que podía pasar es que, claro,
no, como
es
la cuenca alta. Baja. Usted lo entendió como... Puede ser, porque no quedó tan claro. Como que puede pasar como de la sábana al colchón, digamos. Sí, como, claro, claro. Como el guacho que se meó.
Exacto. Yo entendí eso porque, bueno, tiene cierta lógica que cuenta Alca, cuenca media, yo qué sé. No sé.
No, pero eso está pasando. Digamos, el agua que cayó en la cuenca del río Uruguay es lo que tiene más de 2.000 desplazados en la zona de la
región. Pero no es en cualquier momento, pero además.
No,
es de una manera bastante previsible que va pasando. Va escurriendo.
Ah, eso está. Eso sí, pero si se refiere a lo otro, es que puede caer una lluvia similar, acumulada además en los meses y con un fenómeno puntual muy intenso en un momento, como pasó en Río Grande. La pregunta es si hidrológicamente tiene sentido esperar un escenario similar al de Brasil o no, porque
claro,
hay características distintas.
Pero no se olvide que él está diciendo que puede pasar en cualquier momento.
Sí.
Y eso es lo mismo que decir nada.
Hay que ver cómo reaccionarían las cuencas en Uruguay si cae esa cantidad de agua, con tanta agua caída antes y los suelos saturados, hay que ver, yo qué sé.
Yo lo tomo como una inadvertencia, ¿verdad? Que es exactamente lo contrario a una advertencia. Es una declaración infeliz que solo puede pasar inadvertida.
Sí,
por lo que pronostica sin ningún tipo de precisión y por la consiguiente evaluación liviana de apariencia comprometida, eso de no estamos preparados. Sí, sí, ya vimos, nadie está preparado para que le caiga ese diluvio, señor. Ese diluvio universal. Eso es lo que dijo Noé, cuando estaba arriba del barco. No, no estábamos preparados. Si no, no, claro, lógicamente, no hay manera de estar preparado para ello. Pero bueno, entonces aparenta ser comprometida. Oh, no estamos, puede pasar esto y no estamos preparados.
No, pero aparte Madeleine Renomero te ya explicó, se dieron una cantidad de fenómenos coadyuvantes juntos. Sí, claro. Y bueno, que es difícil, hay que estudiar bien qué pasó, pero pasa esa variabilidad de fenómenos juntos, pasa cada muy poco tiempo, por suerte. Pero no sé,
cada
si
mucho. Claro.
Bueno, sí,
muy pocas veces.
Muy pocas veces, perdón.
Sí, muy pocas veces.
Bueno, podría pasar, sí, yo qué sé, porque nadie está.
Bueno, por eso, ¿vio? Sí. Vio porque es una inadvertencia, porque no dice nada.
Es que, señor, de hecho veníamos de un fenómeno de mucha lluvia muy intensa sobre Uruguay un poco antes de que sucediera esto en Brasil. No fue lo mismo, pero fue y hubo evacuados, bueno, en muchos lugares.
Sí, bueno, pero no estamos preparados.
Eso debería estar en nuestro escudo patrio.
Claro, no estamos preparados, no exactamente, estamos preparados. Señor. Y vivimos de eso, de no estar preparados. Presidente de la Caja de Profesionales. Quizá faltó hacer una reforma hace un montón de años.
Ay, la puta madre. Así, la
tremenda declaración.
Dijo Nacho Álvarez, no debería bolichear.
Che, no se puede bolichear, no se puede bolichear. Tenés una caja fundida adelante.
Claro.
Quizá faltó hacer una reforma hace un montón de años, me parece una genialidad.
No quieren que el piñe boliche, es increíble. Es impresionante. Todo va a ser del
todo
tema.
Todo puede bolichear menos el piñe, es insólito. Que es el grado 5 en boliche, además.
Increíble.
Bueno, imagínenla este tipo de declaraciones infelices en un médico. Quizá faltó hacer una tomografía hace un montón de años, claro, ¿no? Le dice al paciente que tiene un tumor cerebral que le sale por una oreja, ¿verdad? Y saluda al auditorio. Se lo rasca con un cepillo de dientes. Y bueno, quizá faltó hacer una reforma hace un montón de años, lindísimo. Y además, los convino a que miren la imagen del presidente de la Caja de Profesionales, porque es un señor de estos que tiene como... un ejército muy diezmado de pelos en la parte de la cucuya, digamos, en la mollera. Y es perfecta, ¿verdad? Porque de alguna manera simboliza el agujero que hay en la caja de los profesionales también, ¿verdad? Y quizás faltó hacer un injerto capilar hace un montón de años. Eso es lo que se le podría decir. Pero me gusta mucho que el presidente de la Caja de Profesionales tenga ese agujero, esa... despoblación, ¿verdad? Hay capilar que más o menos da a entender cómo está la caja de los profesionales. Pezolano tras el ascenso de Valladolid. Los uruguayos tenemos una rebeldía diferente. Se llama resentimiento, Pezolano, y no es tan diferente.
Y funciona en todos lados.
Sí, como usted quiere creer o quiere hacer creer, no sé. Funciona en casi todos lados. El epítome de la rebeldía es el revolucionario. Y bien sabemos, porque nosotros mismos lo hemos dicho, y porque es una sioba que acá cultivamos, que todo revolucionario es un resentido. Un revolucionario es un enano resentido en hombros de un gigante, igualmente resentido. Y con colon irritable, probablemente.
El gigante.
El gigante, exactamente. Sí. Leonor Benedetto.
A la mierda.
Hay mujeres que no saben ser feministas. Notable, Leonor. Lo vamos a poner en tu epitafio. Cuando recuperemos tus restos, después de que las feministas que sí saben serlo terminen de masticar o desgarrar los últimos tendones que te mantienen más o menos en una pieza, los vamos a juntar todos en un tupper y arriba vamos a poner: hay mujeres que no saben ser feministas. Excelente. Ministra ucraniana en Montevideo. Uruguay es nuestro socio. Nos ha apoyado desde el primer día. Bueno, no lo diga tan alto, ministra. Baje un poquito la voz, por favor. Estamos orgullosos, pero que quede entre nosotros.
Sí, claro.
Somos perfil bajo acá y tenemos una rebeldía diferente. Acá lo que molesta no es la norma que no se viola, es la cantidad de hechos que de por sí respaldan el accionar del gobierno, dijo Martín Lema sobre el spot de Delgado de 4 minutos y medio. Es espectacular. Acá lo que molesta no es la norma que no se viola. Eso me encanta. Es la cantidad de hechos que de por sí respalda el accionar del gobierno. Muy infeliz la frase, porque básicamente deja entrever que la norma que no se viola ha sido ultrajada, ¿verdad?, por ese spot de 4 minutos y medio. Y nadie vio ese spot de 4 minutos y medio. Así que nadie puede estar molesto por su contenido, ¿verdad? otra, sí. Para la hermana, la ex vicepresidente José Mujica y Topolansky no fueron al hueso en la búsqueda de restos. Siempre nos hacen feliz las frases infelices de las personas sobre sus hermanos, tanto más si son gemelos. Pero además esta tiene un juego de palabras.
Sí, 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 el
ineludible.
El triple sentido ya.
Sí, claro, profundo juego de palabras. Que no solo habla de lo literal, digamos, de los huesos, de ir al hueso y todo eso, sino de la maldad de la antipepa, ¿verdad? De la gemela de la pepa a la antipepa. Está la pepa y está la antipepa. Que lleva el hueso con su malicia, ¿verdad? Es impresionante. Es una carnicera de la malevolencia, perdón, disculpe que me equivoqué. Iba a decir bellaquería, pero me parecía que era demasiado rara la palabra y la quise cambiar por malevolencia y me quedó benevolencia. Pero es lindísimo. Ella sí fue al hueso, ¿eh? Espectacular. Espectacular. Bueno, amigas, vamos a hablar del mago Ledo del Kremlin, ¿verdad?
Del Kewis.
Del mago del Kewis, exactamente.
Aún antes de leer el libro El mago del Kremlin, al que le tiene ganas y no sabe si lo va a leer, pero bueno, venimos con un capítulo local.
Exactamente. No sé si lo voy a leer. No, estoy casi seguro que no lo voy a leer. ¿Por qué?
Bueno,
¿Por qué? Sí, porque no he leído un libro en 6 años, más o menos.
Bueno, ¿sabes? No se jacta.
¿Verdad? Desde el nacimiento de apartamento, todo lo que es libro.
Responsabiliza de todo a hipotético y apartamento.
No, por supuesto. ¿Y de qué voy? ¿Y para qué lo tuve?
Claro.
Por favor. Bueno, hablemos entonces de la bluff, de Tartuf, de Leblef, ¿verdad? Que es este personaje, el mago Ledo del Kremlin, ¿verdad? El mago del Kremlin, también le podríamos llamar, como para estar cómodos los uruguayos con esta palabra. Kremlin no es una palabra que nos quede cómoda.
No.
Yo supongo que nuestra traducción inmediata de esa palabra es Kremlin.
Kremlin.
Kremlin, el Kremlin. Ahí, ¿qué Kremlin? El Kremlin, ahí donde va Putin, ahí eso donde deciden todo, el Kremlin. El mago del Kremlin, también podría ser, es un terrible nombre, el Kremlin. El Kremlin Díaz, tremendo nombre para su
Kremlin,
gente.
Sí.
Sí, para su gente. Bueno, pero este sería el mago del Kewis, ¿verdad? Que es lo que más nos representan, a ver. Y siempre, se supone que son los que ordenan la realidad y la transforman en un relato que convence a la sociedad, digamos, ¿no? Es un rol que está en todos los gobiernos.
Sí, claro.
Milei tiene uno muy bueno ahí, un jovencito que siempre sale con un cigarro apagado en la boca, que se cree el actor de los Peaky Blinders. Sí, sí, sí. Se cree, él se ve así, se nota que él se ve así a sí mismo, ¿verdad? Y que incluso tiene tatuado una...
cosas de la mafia rusa, sí.
No, de esto.
Ah,
del mago del Kewis.
Se llama igual que el ministro, el Caputo. Sí, Caputo, pero no es Caputo.
Exactamente.
No, es
nada,
Caputo, ¿no?
No, no es pariente. Pero no.
Es hermoso ese
un pariente.
Del Kewis. Tiene el mago del Kremlin tatuado ahí, algo del mago del Kremlin. ¿Entiendes? Sí. Porque él cree que es ese. Bueno, en este caso, la Fluff, el mago del Kewis, que no, a no confundir con el mago del Kremlin, que es así como se va a llamar el libro, que voy a hacer para chuparle rueda a este italiano que escribió el mago del Kremlin, siempre aparece en una ventanita del escándalo. Y eso es lo lindo. Porque se supone que él no debería estar ahí, pero siempre lo vemos. O sea, siempre lo vemos en una esquinita de la escena donde él cree que no lo vamos a ver. Es lindísimo porque uno ve sus huellas chamuscadas, las va siguiendo y aparece en una esquina de la terrajada. Y al lado, ahí así, al lado de las huellitas esas, en general está él chamuscándose, sacudiendo la mano, con llamas que alcanzan el traje del presidente y en el peor de los casos la musculosa, ¿verdad? Pero se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Uno ve la terrajada, a veces se deja llevar porque la escena de la terrajada es muy cargada, ¿verdad? Pero a mí me gusta prestar atención a esa esquinita donde aparece el mago del Kewis. La Bluff. Y se supone, entonces, que sería el que se encarga de moldear la realidad mediante la agencia de publicidad invisible. En su cabeza lo logra. ¿Por qué existen estos personajes? Entonces, porque, bueno, se supone que su trabajo es impactar el afuera, digamos, ¿no? Impactar a la sociedad con sus narraciones, con el orden de sus narraciones. Pero al final, en realidad, son para consumo interno. Uh-huh. O sea, la verdadera función es convencer al presidente y su equipo de que tiene una narrativa fuerte, mucho más que hacerlo con el público. ¿Entiendes?
Sí, te sigo.
Sí. No importa si funciona o no para afuera.
No, funciona como bálsamo también, ¿no? Cuando hay...
Funciona estéril, para adentro, ¿no? Claro, estamos fuertes, mirá, sí. Los convence a los... ya está, porque igual la mayoría del público ya viene convencido de antes.
Claro.
No hay mucho para hacer. Se encargan los rivales de eso, digamos. Es un trabajo, depende mucho de tu rival ahí, y eso es lo bueno. O sea, es un trabajo que hace tu rival, ya te lo convence, claro, para un lado o para el tuyo, te, claro, lo convence tu rival. En y todo vos caso, convences a lo de, claro, tu rival para el lado de tu rival.
Sí, en todo caso, ese placebo de la comunicación política lo que hace es insuflar de confianza a los protagonistas del relato.
Le da insumos y confianza a los protagonistas. O sea, por eso le digo que tiene una función interna. Es para decir, no, no, porque mirá esto, cómo le estamos manejando la agenda, ese tipo de cosas, ¿no? Toda esa pavada que solo está en la cabeza de los políticos, porque después la agenda no la maneja nadie. No la maneja, no, ni Verstappen maneja la agenda. No hay chance de manejar la agenda porque es una cosa volátil, fragmentada, dispersa y atomizada, que a todos nos va golpeando en la cara de una manera distinta. ¿Verdad?
Con todo el ciudadano con un micrófono adelante.
Todo, claro. ¿Por qué? Porque todos tenemos un micrófono adelante, señor. Pero bueno, en este caso, el mago del Kewis, a mí lo que me gusta es eso, que le explotan los... Le explotan los trucos a la cara, señor. Y aparece la huella de él, toda chamuscada, y prendiéndose fuego ahí, se le prende fuego a la galera. Aparece él en una esquina de la terrajada, de la escena terraja, tratando de apagar el incendio de su galera, ¿entiendes? Y eso me parece hermoso, señor. Es como una vez un jugador de básquetbol me describió al hijo de LeBron James, a Bronny James, a ese que vamos a tener que hablar en la deportiva en algún momento cuando no haya fútbol.
Sí, con el que el padre quiere llegar a jugar.
Sí, que es el que supone que debería entrar ahora a la NBA, se va a presentar al draft y todo eso. Y le pregunté, ¿y cómo juega? Me dice, hace todo igual a LeBron, pero le sale mal. Y es hermosa esa imagen. Es hermosa. Y esa es la imagen que yo tengo de la Bluff. Hace todo igual al mago del Kremlin, pero le sale mal. Y bueno, y en esta oportunidad que Lionel supo azuzar, ¿verdad? En mí, supo avivar ese fuego en mí, mandándome material, aparece en Brechúsqueda unos mensajes a Penades. Que...
La carpeta de la fiscal que no sabe lo que tiene en la carpeta.
Exactamente, sí, porque tiene 129.000 hojas.
Es imposible, claro.
No hay manera. Aparece, igual poner el buscador, buscate. Sí. Buscate, Alicia, buscate, poné Alicia Guiones, poné el buscador a ver si apareces en algún chat y borrá.
Con Alicia borrá, solo ya le hubiera aparecido una carpeta.
Claro, Alicia, poné Alicia ahí en el buscador. Hay que explicarle todo, ¿eh?
Sí, bueno.
Y bueno, y entonces, que la Bluff le manda mensaje Tartuf a Penades y le sugiere que saque su caso de la política. Bien, el mago del Kewis ahí, bien. Tratando de empujarlo para afuera al gordo apestado con rosácea. Muy sutilmente, ¿verdad? Nadie se va a dar cuenta de eso. Depone entonces. Hablo con Milla. Lo tuve que escribir todo porque... Brechúsqueda no te deja copiar y pegar, es increíble, son los hincha huevos, no se aguanta más Brechúsqueda, sí. Váyanse,
Así se defiende el periodismo de calidad.
Así se defiende la puta que los parió.
Son muy pocos los portales que tienen esa característica,
sí,
realmente pocos.
Imagínese el daño que se le puede hacer al periodismo copiando y pegando un chat de pena de, por favor. Que aparte, ustedes lo que hicieron fue copiar y pegarlo también. Así que me va a dejar copiar y pegar a mí, Brechúsqueda. ¡Ay, al periodismo! Vos lo copiaste y lo pegaste. Es un pendrive que te dejaron. Dejate de joder. Ustedes pueden copiar y pegar y yo no. Bueno, en mi opinión, le dice el mago del Kewi, le dice a Penadé. Le dice, en mi opinión, no gastaría en política interna. No, yo, en mi opinión, no gastaría en prostitución infantil. Eso es lo que le hubiera dicho yo. Pero bueno, ya llegó tarde. Habría que haber hecho una reforma hace un montón de años, como dijo el de la caja profesional. Un montón de años habría que haber reformado. Toda la dedicación la pondría en temas personales y jurídicos. Yo entiendo que vos marcaste el territorio de entrada y pusiste el tema en el plazo personal. Sí, 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 lo habrá marcado el territorio. Desde acá se siente el olor del territorio que marcó. Entiendo que la prensa quiere romper ese cerco. ¿A qué nos referimos con cerco? ¿Eh?
¿A qué?
Es una metáfora picaresca. La prensa te quiere romper el cerco.
El cerco,
van a llegar tarde. Te digo, otros van a llegar tarde, como Iturralde. ¿Qué tipo de metáfora sería esa, señor? La prensa te quiere dejar el cerco hecho una flor. Aguantar el impulso. No te dejes vencer. Bueno, entiendo que la prensa quiere romper ese cerco y que los compañeros empiezan a tener un comportamiento que vinculan su suerte con la tuya, le pone.
Ay, qué complejo.
Más bien la desvincula.
Sí, yo creo, digamos, que iba por ese lado.
Los compañeros empiezan a desvincularte. Se empiezan a desvincular, eso te quería poner. Penade. Los compañeros empiezan a tener un comportamiento que vinculan su suerte con la tuya. Dice, puta madre, qué mala suerte que tengo, está atrás de este gordo. Eso es lo que vinculan, señor. La única manera que pueden vincular. Sí. Yo creo que el retiro de los fueros colabora en mantener ese cerco y vos deberías ser el mayor interesado en sostenerlo. Le dice, mire cómo lo empuja.
No, increíble.
Es espectacular cómo lo va empujando. Dice, uy, me encanta eso que hiciste, escuchá. Y si podés, andate a vivir a otro país también, fugate. No podés tener dos frentes al mismo tiempo, le dice. El político y el jurídico, le aclara entre paréntesis. Le aclara, dice. El mago del kiwi, le aclara. Claro, no puede tener dos frentes al mismo tiempo. ¿Para qué aclara? ¿Por qué aclara, ¿Por qué? ¿Y cómo por qué? Para que no le entienda de la retaguardia y todo eso, ¿eh? No puede atender los mostradores, ese tipo de cosas. No, dice que no.
Creo que no. ¿Qué me parece?
Yo le interpreté mal. Sí.
Se prestaba un poco, pero.
¿Pero por qué lo aclaró entonces?
Bueno.
Para.
No, ¿para qué? Para sacarlo, los mostradores. El de atrás y el de adelante, y no sé qué. Dos frentes, no sé, para que no quede la sensación de que está hablando de los dos frentes de ellos, ¿entiendes? Uh-huh. Y lo pone entre paréntesis y le pone el jurídico y el político. No aclare que oscurece. ¿No? Pero bueno, el político ya lo tenés completamente roto, destruido, inutilizable. Dedicate al jurídico, básicamente, sí, claro. ¿No? Ponele el cerco con alarma electrificada para que no te lo vulnere. ¿Ah? Eso es lo que le quiere decir. No se lo dice así, pero es lo que le quiere decir. Y también le recomendó que sea él el que construya el relato hablando en off con periodistas. Sí. También lo puede hacer hablando con el universo, con un buen mantra, con un lindo mantra, pidiéndole al universo que le construya el relato. Es importante que te vean claro y no abrumado, enfocado y sacar de raíz la política.
Insiste.
Sí.
Por más dudas.
Sacate bien de raíz la política. Que nada, no vas a decir que soy nacionalista. Y que le responde, perfecto, es lo que pienso hacer. Y me imagino el mago del kiwi haciéndole captura de pantalla y mandándose al presidente. Mirá, ya está, ya te saqué gordo encima, qué más que le queda, me voy para Comembol. Es espectacular,
Es una maravilla.
Lo tenemos todo dominado, el gordo, ya lo despoliticé. ¿Qué otra cosa más tengo que hacer? ¿Qué otro relato te armo?
Es
espectacular, el mago del kiwi, señor. Cómo lo va empujando, cómo el gordo Penadez no siente esa fuerza centrífuga, que lo está alejando lentamente. Es lógico, no la sienta. Pero bueno, ha perdido la sensibilidad en ese
sentido. Sí, es un poco mago de desenmascarar, el que revela los trucos también, porque a uno le saca un poco todo ese halo que le da de importancia y, como diríamos, de magia a cómo hacen esto de la narrativa, cómo la pensan, qué equipo tendrán.
Sí, por eso es lindo, por eso es lindo el mago del kiwi, porque aparece ahí y uno se da cuenta, ¿verdad? De todo.
Bueno, saltalo fuero y rájate de la política.
Claro, exactamente.
No nos joda.
Le puse, y vamos a hacer una cosa, vamos a poner
un
camión hidrante de la republicana entre vos y todos nosotros, ¿sabes? Porque viste que ahora están los compañeros que te quieren vincular, con la suerte y todo eso. Perdón, desvincular, eso quiero decir. Que vinculan su suerte con la tuya. Eso es lo que decía. Sí. El mensaje. No, todo, cualquier cosa, le pone cualquier cosa. Y le dice todo, manteniendo esta sensación de que lo está ayudando, ¿verdad?
Sí, recordemos que el mago del Kiwi está con Delgado y fue Delgado el que dijo el otro día que era valiente lo de Iturralde y que no era privado y valiente, ¿no?
Privado y valiente.
No, era privado. Prudente,
correcto.
Correcto, prudente y valiente. Son los tres adjetivos, le mandó el mago del Kiwi, le puso esa seña griego. Tirala que va a andar bien esta. Y porque además todo esto, este diálogo, estos intercambios que copipastea Brechúsqueda, pero no me deja copipastear a mí, ¿verdad? En mi Word, por el daño que le puede llegar a hacer al periodismo, empiezan con una pregunta de Penadez que dice, ¿sugerencias? Es terrible. Y después viene todo esto, que bueno, la sugerencia es ir a morir lejos de la manada, digamos, básicamente. Es sugerencias, el comportamiento de elefante digno.
Sí. Haciendo uso de un recurso de presidencia en ese caso.
¿En qué?
En un asesor de presidencia pidiéndole sugerencias en ese momento.
Ah, claro, bueno, pero su sugerencia, hay que decir a favor del asesor de presidencia que sus sugerencias fueron presidencialistas. 100%
en favor del presidente, o sea, en este caso.
Sí, exactamente, claro. Es. Bueno, gordo, andate lo más lejos posible.
sí, es lo que piensas.
Exactamente, es lo que más te conviene. Lo que más te conviene es estar a kilómetros de nosotros.
Es bueno, cerramos por acá. Tenemos Deportiva, Darwin, 11:30 de la mañana. Lo esperamos por ahí.
No toquen nada.